Estás escuchando SBS en español.
Australia Paranormal. Comenzamos el segundo capítulo de este segmento de enigmas y misterios ocurridos en Australia llamado Australia Paranormal. El día de hoy hablaremos de criaturas y animales quizás míticos, quizás fantásticos, pero tal vez muy reales y que habitan en nuestros bosques y ríos o lagos ocultos de los seres humanos, salvo para aquellos que han tenido la fortuna o la mala fortuna de encontrarse con uno de ellos en algún paraje natural recóndito de nuestro inmenso y salvaje paisaje. Como siempre, te traeremos dos historias interesantes y misteriosas que atraparán tu atención y curiosidad. Junto al Dr. Oscar Cárdenas, nos adentraremos en una dimensión desconocida de la realidad para explorar territorios tan ignotos como fascinantes. Te contaremos hoy del Yowie, un animal de gran tamaño similar a un pie grande o a un yeti que supuestamente habita en las tupidas regiones inhóspitas del sureste de Queensland y que se ha mantenido alejado de los hombres durante mucho tiempo. Muchos, sin embargo, dicen haberlo visto. Muchos otros, que supuestamente se lo han encontrado, no han tenido la posibilidad de contarlo. Y la otra criatura de la cual hablaremos hoy es el Bunyip, una bestia anfibia que habitaría algunos pantanos, ríos y lagos de Victoria y New South Wales. El Bunyip ha estado presente en las culturas aborígenes por milenios y es temido por su gran poder y la capacidad de producir maldad que puede amenazar la existencia de quien se lo encuentra. Y junto al doctor en biología Carlos Pavón analizaremos estos famosos casos de criptozoología australiana y dilucidaremos la posibilidad real de que criaturas de tal tamaño, desconocidas para la ciencia moderna, puedan existir junto a nosotros hasta ahora. Comenzamos un nuevo capítulo de Australia Paranormal. Oscar, bienvenido nuevamente a Australia Paranormal. Y cuéntanos, ¿qué es esta criatura conocida como el Yowie?
Gracias, Claudio, por la invitación nuevamente. Y vamos a hablar acerca del Yowie, precisamente una criatura que es similar al ya conocido pie grande en Estados Unidos o en los bosques de Canadá, o al Yeti, que habita en los Himalayas, y ha sido descrito acá como una criatura similar a un orangután. Mide entre 2 metros hasta 3 metros y medio. Tiene unos pies grandes y planos, con los cuales deja precisamente una marca, una impronta en su paso, y que habitaría precisamente en el sudeste de Australia, principalmente en Queensland y New South Wales, donde se ha tenido mayores cantidades de avistamientos.
Y este animal, el Yowie, este animal que puede ser mítico o también, según algunos, le buscan una explicación más científica, podría ser un animal desconocido para la ciencia, ¿no? ¿Tú crees que el Yowie, en este caso, podría ser una de estas criaturas que ha habitado junto a nosotros durante mucho tiempo, pero no hemos tenido la oportunidad todavía de conocerlo y que no sería nada más que otro animal, quizás como un primate más grande o quizás un eslabón perdido del ser humano?
Como siempre es interesante aventurarse a la idea de que vayamos a descubrir una especie animal que ha estado oculta durante mucho tiempo. Es un poco el sueño y las búsquedas que se han hecho tanto en Estados Unidos como en los Himalayas, tratando de encontrar al pie grande o al yeti. Y acá en Australia sucede lo mismo. Es un animal con características de homínido, pero que realmente nunca se ha encontrado alguna evidencia física, me refiero a, por ejemplo, huesos, o evidencia más bien gráfica contundente. Siempre ha sido algo descrito en relatos al principio, a mediados del siglo XIX, donde los colonos australianos reciben un poco las historias que contaban las primeras naciones, donde recibe distintos nombres. Por ejemplo, Hay muchos relatos donde al Joey se le dice Yahoo y se le describe como un espíritu que vaga durante la noche. Ha sido descrito, por ejemplo, que tiene pelo blanco muy largo, otros lo han descrito como un orangután, pero nuevamente nos encontramos con el problema de que no existe ninguna evidencia física concreta sobre esta especie, a pesar de que en distintas épocas se han organizado expediciones para tratar de encontrarlos o cazarlos en muchos casos, pero no hay nada. De hecho, te tengo como anécdota que a principios de diciembre del 2021, un grupo precisamente de buscadores de Yowie logra hacer una filmación de tipo térmica, es decir, objetos que emiten algún tipo de calor son registrados con cámaras especiales, y ellos durante la noche lograron captar dos figuras que podrían corresponder a la descripción del Yowie. Pero nuevamente nos encontramos que está solamente la grabación y no hay una evidencia más concreta al respecto.
Justamente tú te referías a estos grupos, ¿no?, de investigadores paranormales o investigadores criptozoólogos, ¿no?, que hacen este estudio de animales mitológicos, fantásticos, animales desaparecidos, y que también lucran con estos grupos de turismo, llevan a la gente en búsqueda del Yowie, de otros animales. Y obviamente aquí se cruza un poco el negocio con el interés por lo paranormal. ¿Tú crees que hay un poco, digamos, conflicto de interés? Porque obviamente si no existe el Yowie, se acaba el negocio. No hay turismo y no hay quien se interese. ¿Tú crees que también que esta gente es necesariamente confiable si obviamente el lucro que reciben se basa en seguir avivando esta historia y estas mitologías en torno, en este caso, al Yowie?
Es que aquí se produce una situación bastante particular. Si uno toma uno de estos tours y decide salir en búsqueda de esto, uno sabe que va en busca probablemente de una aventura más que nada y no de una expedición científica. Distinto es si se tratase de una expedición científica, de algo serio, pero básicamente yo creo que están más orientados a la entretención. Ahora, tratar de presentar evidencia para ellos ha sido tremendamente complicado, y yo creo que la gente también lo entiende así, en el fondo de que no existe ninguna evidencia concreta. Por lo tanto, si uno toma un tour de estos, es porque te gusta ir a la aventura simplemente, y uno tiene un poco claro de que es muy probable que no vayas a encontrar nada.
No, por supuesto, y también habría que compartir parte de las ganancias con el Yowie, si realmente existe, para ser justo, y que todos participen del negocio, por una parte.
Sí, efectivamente, sería muy interesante para el Yowie.
Seguramente quizás ahí va a empezar a mostrarse. Y Oscar, no solo traemos la historia del Yowie hoy, también vamos a hablar de otra criatura mítica, misteriosa y también asociada a la maldad en las culturas aborígenes, y es el conocido como el Bunyip. ¿Nos puedes contar un poco más de esta criatura?
Bueno, el Bunyip es una criatura bastante particular. Su nombre significa espíritu maligno, precisamente. Y tal como tú decías, su aparición está asociada a eventos trágicos que le ocurrirían a las personas. Es un animal también que proviene de una mitología creada por las primeras naciones y que habitaría lagos, habitaría ríos, pantanos, y tendría distintas características según el lugar y la persona que lo ha visto y la época. No hay una descripción clara de cómo sería el Bunyip. Algunos lo describen como un animal anfibio, similar a un dragón. Algunos lo describen como un dinosaurio. Algunos lo describen como si fuese una morsa. Algunos lo describen incluso con plumas. Entonces, no hay una absoluta claridad. Sí, hay claridad en cuanto al tamaño. El tamaño sería de un animal bastante grande, depredador. Los aborígenes lo consideran un animal tremendamente peligroso, míticamente peligroso, y correspondería precisamente a un tipo de megafauna.
Los escépticos dicen que no hay algo así como el Bunyip, esta criatura mítica asociada a la maldad, sino más bien habría una explicación obviamente más racional, que podría ser que los aborígenes australianos habrían habitado, recordemos que los aborígenes han habitado aquí durante 60.000 años en esta tierra, y habrían coincidido con algunos animales prehistóricos como el diplotodón, ¿no? Que es un marsupial extinto australiano que tiene algunas de estas características. Pero también se habla de que quizás el encuentro, ¿no?, entre algunas de estas culturas aborígenes con animales de los cuales no estaban acostumbrados a ver, como una morsa o una ballena, o podrían haberse encontrado quizás con un manatí que en las crecidas de los ríos se internaban desde el océano, y obviamente al ser una criatura desconocida la caracterizaban con partes, ¿no?, que ellos podían llegar a relacionar con otros animales que ellos justamente se relacionaban. Entonces creaban estos relatos míticos. ¿Tú crees que por ahí podría ir esta explicación respecto al Banjip?
Efectivamente, la megafauna en Australia fue abundante hace 12.000 años atrás y los aborígenes ya habitaban estas tierras. El encuentro con animales de esas características probablemente produjo un impacto cuando tú no estás habituado a verlos. Hay que recordar que Australia tiene una fauna endémica casi en un 70 o 80%, la cual tú no encuentras en ninguna parte del mundo, es bastante particular. Entonces, se dice y se estima en realidad que el diprotodón precisamente habitó estas tierras en conjunto con los aborígenes, quienes compartieron lugares similares. Y es muy probable de que este relato oral de encuentros con este animal, de dimensiones bastante grandes, se haya ido distorsionando y transmitiendo a lo largo de los años y se termina construyendo y mezclando precisamente a lo mejor con otro relato y aparece esta figura del Banjir. Es interesante hacer notar que los colonos, también hay dos personas en particular, Hamilton Hume y James Meehan, que en 1818 ellos dicen haber encontrado un esqueleto que correspondería al Banjir. Como en toda historia, ellos vuelven al lugar con financiamiento para hacer una excavación y no encuentran el lugar preciso donde ellos decían haber encontrado huesos. Nunca se han encontrado elementos que te aseguren a ti que este animal mítico existió. Entonces, nuevamente nos encontramos con el obstáculo de que la evidencia no está presente.
Sin embargo, son dos historias fascinantes, la del Yowick y la del Banjip, ¿no? Animales, criaturas fantásticas, quizás mitológicas, quizás reales. Eso no lo podemos dilucidar. Sin embargo, aquí hemos tratado de dar un poco las explicaciones racionales para ayudar, ¿no?, también a dilucidar este misterio. Óscar Cárdenas, muchas gracias por compartir nuevamente y nos veremos la próxima semana con otros misterios.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Y nosotros continuamos aquí en Australia Paranormal y ahora vamos a una entrevista con el doctor en biología Carlos Pavón, que nos hablará también de la criptozoología, de este estudio de animales míticos o fantásticos y las posibilidades justamente de que en estos tiempos modernos todavía existan animales de gran tamaño que no han sido descubiertos y que sean justamente los que nutren estas historias interesantes que te hemos traído el día de hoy.
Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto siempre hablar en frente de la comunidad latina e hispanoparlante de Australia. Y bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que sí existe la posibilidad de que aún en estos tiempos se describan especies animales grandes que no habían sido conocidas con anterioridad. Como por ejemplo, hace unos 10 años más o menos, hubo científicos que fueron a hacer trabajo de campo en las Filipinas y ahí la gente comentaba sobre una lagartija muy grande, de 2 metros. Y bueno, los científicos lograron capturar algunos ejemplares de esta lagartija y la clasificaron como una nueva especie de lagarto monitor. O por ejemplo, el okapi, que es el pariente más cercano de la jirafa, era una criatura que se consideraba mítica durante mucho tiempo y fue descubierta a inicios del siglo XX en las selvas del Congo. Entonces yo creo que sí existe esa posibilidad de que hay animales grandes que no han sido descubiertos aún. Bueno, no sé, creo que se tiene que evaluar caso por caso para ver qué tan probable sea que existan cada uno de estos diferentes animales míticos.
Y tal como tú dices, Carlos, la fantasía muchas veces se mezcla con la realidad. Tú mencionabas al okapi, que mucha gente, ¿no?, durante mucho tiempo lo relacionó con el unicornio, ¿no? Se hablaba de este unicornio, el animal mítico, y luego la ciencia ha tratado de explicar que hay animales que quizás podrían haber sido identificados como el unicornio. También hace un siglo aproximadamente el panda o los gorilas, ¿no?, que eran animales que todavía no eran conocidos popularmente, sobre todo en Occidente, y se escribía mucha mitología sobre esto, pero luego la ciencia y los exploradores, ¿no?, pudieron dar con estos animales y reconocerlos y, bueno, clasificarlos en su propia especie y categoría. Obviamente, cuando hablamos de la Tierra, de las partes secas del mundo, digamos, es más difícil encontrar porque hemos explorado mucho más allá. Sin embargo, ¿no?, el océano, que es una inmensidad, ¿no?, inexplorada, podría guardar muchos secretos. ¿Crees que ahí todavía podrían habitar animales de los que nosotros consideramos míticos, pero que, sin embargo, podrían darnos una sorpresa y claro, cambiar un poco la clasificación de la ciencia?
No, sí, creo que definitivamente la posibilidad de que haya animales grandes no descritos es mucho mayor en los océanos de lo que es en tierra firme. Y, o sea, en los últimos años es que, por ejemplo, se ha podido obtener los primeros videos de calamares gigantes vivos, ¿no? Entonces, hay muchas especies seguramente que todavía no se conocen en los océanos, pero yo creo que es más probable que estén de alguna manera relacionados con animales que conocemos. O sea, se podría descubrir una nueva especie de ballena, quizá, o una nueva especie de calamar, pero creo que descubrir algo totalmente nuevo y con características extraordinarias muy diferentes a cualquier otro animal, creo que eso es menos probable.
Y en este sentido te pregunto, ya que te la estás jugando con la respuesta de que hay menos probabilidad, por ejemplo, de encontrar animales, claro, que no estén tan relacionados con los animales conocidos. Muchas teorías respecto al avistamiento de estos, digamos, estas criaturas míticas apuntan a que podrían ser quizás criaturas prehistóricas o de muy antiguas, digamos, que todavía persisten y que no han sido encontrados, que se han refugiado del ser humano, obviamente temerosos de lo que podamos hacer nosotros con ellos, y que quizás fueron los últimos sobrevivientes de la especie. Esta teoría sobre la existencia aún de criaturas prehistóricas en nuestro mundo contemporáneo, ¿es posible? ¿Se le puede dar crédito?
Sí, de hecho, tenemos un término para ello en biología que se llaman las especies Lázaro o los taxones Lázaro. Taxones es solo un grupo de especies. Y ha ocurrido con anterioridad, como por ejemplo en el siglo pasado se descubrió el celacanto que pertenece a en las costas de Sudáfrica, que pertenece a un grupo de peces que se creía extinto hace muchos millones de años. Un caso más cercano en Australia, los pinos de Wollemi. Bueno, en este caso es una planta, pero se creía que también llevaban muchos millones de años extintos este grupo de especies al que pertenece el pino de Wollemi, y después lo encontraron en las montañas de New South Wales. Entonces, sí es posible que haya sobrevivientes de grupos de animales que consideramos actualmente extintos, pero yo creo que es más probable que encontremos animales que están recientemente extintos, como por ejemplo en algunas islas de Indonesia se han reportado avistamientos de tigres cuando se creía que estaban extintos en esas islas, o de algunos de los mamíferos que llevan poco tiempo de haberse extinguido. Eso sería mucho más probable que, por ejemplo, encontrar tiranosaurio, un brontosaurio o algo así. Como ya llevan muchísimo tiempo extintos y no ha habido ningún registro de haberlos encontrado, creo que es mucho menos probable.
Y en este sentido, porque hoy en el programa hemos estado hablando de estas dos criaturas, el Yowie, que como explicábamos es similar al Sasquatch o al Bigfoot o al Yeti de los Himalayas, y el Banjib, que es una criatura un poco más única, digamos, un anfibio gigantesco. Yo te pregunto también a tu opinión como biólogo, pero también una opinión más personal. ¿Es posible que una criatura de este tamaño y de estas características se pueda seguir escondiendo de nosotros?
Yo definitivamente creo que es posible, muy poco probable, pero posible, y especialmente animales con estas características, ¿no? Que en el caso del Yowie sería un animal inteligente si es que pertenece a algún grupo de primates. Sí, los animales grandes generalmente tienen poblaciones más pequeñas que los animales pequeños. Por ejemplo, hay mucho más ratones en el mundo de lo que hay tigres, ¿no? Por decir algo, o elefantes. Entonces, ¿hay alguna probabilidad de que existieran estas especies y que no las hayamos visto? Pero en el caso particular, por ejemplo, del Joey, yo creo que es... No creo que sea tan probable que haya primates en Australia porque nunca se han encontrado en el registro fósil con anterioridad. Entonces, no lo sé. Y en el caso del Bungie, por las características fantásticas que posee, creo que es aún menos probable que exista.
Muchos escépticos y también la gente que un poco analiza estos fenómenos y las evidencias, porque muchas de estas evidencias son fósiles o son huellas, pero también está muy entremezclado, digamos, la mitología, sobre todo de las poblaciones indígenas o aborígenes, con estos avistamientos, ¿no? Hay criaturas, como decíamos, míticas, que luego... Obviamente tienen toda una historia en torno y esto se van volviendo realidad en estos pueblos. Y como decía, hay algunas evidencias fósiles de animales que no han logrado ser identificados, pero digamos que se crea todo ahí una mezcla entre fantasía y realidad y se empiezan a construir, ¿no?, estas historias en torno a estas criaturas míticas. Yo te pregunto, ¿crees que más bien... el encuentro, por ejemplo, entre dos mundos, entre la cultura, en este caso occidental, y la cultura aborígene, este choque cultural, las historias que tenían los aborígenes, lo que conocían los primeros colonos, puede haber sido esa falta de entendimiento o esa sorpresa respecto a las historias que contaban los aborígenes? ¿Puede estar esto a la base de toda esta historia sobre estos animales míticos que habitan Australia?
Ah, esa me parece una excelente observación tuya. Creo que es muy probable, de hecho, que una falta de entendimiento y una forma muy distinta de ver a las cosas que nos rodean, ¿no?, incluyendo los animales, haya sido o esté detrás del origen de esas criaturas míticas. Porque, por ejemplo, en la cultura aborigen se dan muchas cualidades espirituales a los animales. Y cuando lo describes de una manera espiritual a una persona que viene de la cultura occidental, le va a parecer un animal mítico y extraordinario, aunque a lo mejor para la persona que viene de la cultura aborigen es algo totalmente normal. Entonces sí, creo que eso definitivamente es probable, y lo que estabas comentando de el origen cultural de muchas de estas, de estas criaturas míticas, creo que también es muy, muy interesante, y en varios casos, como en el caso de algunas criaturas míticas australianas y de Sudamérica, creo que podría ser el resultado de una memoria colectiva de animales que ya están extintos, pero que se ha pasado la tradición oral de su existencia a lo largo de los años. Por ejemplo, en Sudamérica creo que hay uno que, si recuerdo bien el nombre, es mapinguari o algo así, que dicen que es un animal grande y peludo que camina con los pies al revés, que es herbívoro y que tiene las garras muy grandes. Y esta descripción podría ser muy similar a la apariencia física de los perezosos terrestres gigantes que existieron en Sudamérica hace varios millones de años. Entonces, si los primeros pobladores de Sudamérica se encontraron con estos animales, después se podrían pasar historias a través de los años de su encuentro y la leyenda viva hasta ahora. Entonces, definitivamente hay un aspecto cultural detrás de todas estas leyendas de animales míticos, que en algunos casos creo que podrían reflejar un animal real y en algunos casos no.
Carlos Pavón, biólogo y doctor de la Australian National University, muchas gracias por conceder esta entrevista a SBS Spanish y a Australia Paranormal.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa aquí estoy para servirles.
Australia Paranormal. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.